Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Aumenta la cifra de muertos hallados entre los escombros del edificio en Miami. Familiares y amigos de las víctimas mantienen una agónica espera. Cada vez son más los venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos por la frontera sur. Asesor de la Casa Blanca habla con La Voz de América sobre las posibles sanciones que Estados Unidos impondría al gobierno de Nicaragua. El chef José Andrés recibe importante reconocimiento en Europa. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 30 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Aumenta la cifra de muertos hallados entre los escombros del edificio en Miami. Escuchemos el informe que presentó desde Miami nuestro colega José Pernalete en el programa de televisión de La Voz de América, El Mundo al Día.
Conversamos con expertos provenientes de Israel, quienes nos explicaban sobre la coordinación que se establece con los especialistas en desastres del Departamento de Bomberos, el condado de Miami-Dade, quienes están encabezando esta búsqueda, puesto que existen estructuras donde se puede abrazar la esperanza de vida en piezas que pueden haberse convertido en especies de túneles, y es allí donde se indaga la posible existencia de sobrevivientes. Sin embargo, hay investigaciones que ya pueden darse a conocer por parte de agencias oficiales del Departamento del Estado de Florida. Veamos a continuación declaraciones de Nikki Fried. Ella es comisionada de Agricultura y Atención al Consumidor.
Por supuesto que aún. Ahora, la prioridad continúa siendo la búsqueda y rescate, encontrar sobrevivientes. Pero puedo asegurarte que apenas concluyan esas labores, mi equipo tomará todas las medidas y ejecutará todas las acciones necesarias para prevenir que esto ocurra de nuevo, ya sea revisando las regulaciones de los edificios o verificando la aplicación de la ley o cómo están operando las asociaciones de esos edificios y los requerimientos que tienen a la hora de reportar a la ciudad, el condado o el estado. Evaluar qué pasa cuando las personas no hacen las evaluaciones para los arreglos pertinentes. En los próximos meses va a haber mucho de pelar las capas de la cebolla para entender qué fue lo que salió mal y cómo estar seguros de que esto no se repita.
También Nikki Fried, quien es comisionada de Agricultura y de Atención al Consumidor del Estado de Florida, indicó que ya pueden haberse evidenciado algunas pruebas de lo que puede haber generado este terrible siniestro acá en el sur del estado del Sol. Veamos a continuación sus declaraciones.
Sabemos que esta era una propiedad única ya de 40 años y que la alcaldesa exigió una auditoría de todos los edificios similares en cuanto a la ubicación y año de construcción. Mira, esta fue una tormenta perfecta. Todo lo que podía salir mal ocurrió. Influyó la proximidad del edificio al agua, la edad y el diseño original del edificio, la entrada de agua salada a la edificación. Entonces también tenemos que hablar de infraestructura y del incremento del nivel del mar. Vemos una convergencia de diferentes problemas y que sé que todos estamos evaluando cómo prevenir algo similar en el futuro.
Mientras tanto, hay bastante expectativa sobre el arribo del presidente Joe Biden mañana a las inmediaciones de Champion Tower, precisamente para tener acceso hacia los rescatistas y posteriormente, posiblemente, reunirse con los familiares de las víctimas en este siniestro.
Gracias, José. Mientras tanto, familiares y amigos de las víctimas mantienen una agónica espera a 7 días del colapso. Nos informa también desde otro punto de la ciudad de Miami, Alonso Castillo.
Familiares y amigos oscilan entre la zozobra, el desasosiego, la tristeza y este naufragio emocional, por lo que es importante, según nos dijo la experta que consultamos hoy, que los familiares y amigos cuiden su salud mental y que no subestimen una de las grandes herramientas que tenemos los seres humanos, la esperanza.
El tiempo pasa y la angustia crece. Hay 147 personas desaparecidas tras el desplome parcial del edificio en Surfside, al norte de Miami Beach. La salud mental de quienes hoy esperan recibir alguna noticia es sustancial, le dijo a La Voz de América la psicóloga Cristina Balinotti.
Es un trauma que está provocando en curso un estrés postraumático. Y además un nivel de ansiedad patológica. Es una ansiedad constante, crónica, con los niveles de cortisol muy alto.
La prioridad para los familiares y amigos de los desaparecidos es que los encuentren con vida, pero también hay que prestar atención a la salud mental, resaltó la conferencista.
Evitar que el estrés postraumático se establezca completamente y además para poder hacer el duelo adecuado de lo que está sucediendo.
La falta de certeza alimenta la zozobra emocional, en donde el anhelo juega un papel fundamental, subrayó Balinotti.
La incertidumbre de no saber lo que ha pasado en este caso, que es el peor de los eventos en cuanto a muertes repentinas, porque está justamente todo esto, esta zona de no saber lo que está sucediendo.
Las respuestas oscilan entre quienes escapan mentalmente de lo que está ocurriendo como un mecanismo de defensa, hasta los que desde hace 7 días están en el sitio esperando a recibir alguna noticia.
Borges decía, tenemos el deber de la esperanza, es un deber humano para seguir adelante, sin duda.
Según la experta en psicología, es importante mantener la calma, ya que este proceso de duelo va a ser paulatino y hasta que los cuerpos no sean identificados y en dado caso en un velorio es cuando se puede empezar a llevar este proceso de duelo y terminar este ciclo de dolor. Por mi parte es todo, yo soy Alonso Castillo.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. El presidente Joe Biden anunció este miércoles un aumento salarial para los bomberos. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el miércoles aumentos salariales y bonificaciones para los bomberos federales y sostuvo una reunión virtual con gobernadores de los estados occidentales del país que podrían enfrentar un número récord de incendios forestales este año debido a la sequía y las altas temperaturas. Un alto funcionario de la administración dijo el martes que los incendios forestales, que han aumentado en al menos 100 incidentes cada año desde 2015, no son menos una emergencia nacional que los huracanes. A medida que el cambio climático hace que regiones como los estados occidentales de Estados Unidos sean más áridas, los incendios forestales se han vuelto más frecuentes e intensos. El gobierno estadounidense emplea unos 15.000 bomberos para combatir incendios forestales en tierras federales, incluidos miles de trabajadores contratados estacionalmente que comienzan con aproximadamente $13 la hora y dependen de horas extra y pago por peligrosidad para sobrevivir financieramente. Biden dijo recientemente que $13 por hora es un salario ridículamente bajo. La reunión de gobernadores de la Casa Blanca el miércoles incluyó a republicanos y demócratas de California, Nevada, Utah, Wyoming y otros estados del oeste. Algunos republicanos han restado importancia a la gravedad del cambio climático y algunos lo han calificado de engaño. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Por cierto, el oeste de Estados Unidos sufre altas temperaturas y voraces incendios a los que ahora se suman importantes apagones. Escuchemos la información con Héctor Contreras.
Las elevadas temperaturas registradas al noroeste de Estados Unidos dispararon el consumo de energía de los ciudadanos y, en combinación con los daños presentados por algunas empresas de servicios públicos, provocaron fuertes apagones en la zona. Ejemplo de ello es la empresa Avista, encargada de proporcionar energía eléctrica a ciudades del estado de Washington y desde donde se vieron obligados a realizar cortes programados durante las últimas jornadas. Ante la caótica situación, la vicepresidenta de la compañía, Heather Rosentreter, aseguró que el número de hogares afectados asciende a más de 21.000 y apuntó que se trataba de un fallo en la distribución. Por su parte, Dennis Vermillion, el presidente de la distribuidora eléctrica, alegó que ante el inesperado pico de la demanda y junto con la tensión de las altas temperaturas, el sistema se vio afectado y, como último recurso, decidieron cortar la electricidad de miles de clientes en plena ola de calor. En Seattle y Portland, donde se espera que hoy las temperaturas desciendan un poco, las autoridades lamentaron que varias de las muertes registradas en los últimos días están relacionadas con el calor extremo, mientras que en Vancouver, Canadá, los socorristas aseguraron que hasta 2 decenas de muertes podrían atribuirse a las altas temperaturas. En declaraciones a los reporteros en Ginebra, Suiza, una portavoz de la Organización Meteorológica Mundial dijo que si bien los registros han caído en los estados de Oregon y Washington, se trata de una ola de calor excepcional y peligrosa, y aclaró que el oeste de Canadá también ha experimentado un calor inédito, comparable con las temperaturas de lugares cálidos como el Medio Oriente o África del Norte. La funcionaria recalcó que esta es una zona acostumbrada a temperaturas de entre 20 a 30 grados centígrados más frías y que este nivel de calor provocado por el calentamiento global genera amenazas para la salud de los residentes, así como para la agricultura y el medio ambiente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Seguimos con más información en Buenas Noches, América. El chef José Andrés recibe un importante reconocimiento en Europa. El colega Leonardo Bonet nos tiene la información.
El chef José Andrés y su organización World Central Kitchen fueron galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor internacional en la promoción de la alimentación saludable. El jurado del prestigioso galardón español eligió al chef de 51 años y al grupo sin ánimo de lucro que fundó en reconocimiento a su respuesta rápida y eficaz sobre el terreno para atender situaciones de emergencia alimentaria y social. Nacido en el norte de España en 1969, José Andrés se mudó a Estados Unidos en 1991 y más tarde se naturalizó como ciudadano estadounidense. Él ayudó a popularizar la cocina española, especialmente las tapas, en este país, antes de involucrarse en la labor humanitaria. En 2010 fundó World Central Kitchen tras un viaje a Haití para realizar labores de ayuda. Desde entonces ha estado activo en el despliegue de cocinas de campo para responder a las crisis alimentarias tanto en Estados Unidos como en el extranjero. La organización sirvió más de 3.600.000 comidas en Puerto Rico tras el huracán María en 2017. El año pasado José Andrés usó algunos de sus propios restaurantes en Estados Unidos para ayudar a alimentar a personas necesitadas durante la pandemia de coronavirus. El chef español-estadounidense ha recibido muchos honores, incluyendo la Medalla Nacional de Humanidades por parte del presidente Barack Obama en 2015. El Premio Princesa de Asturias de la Concordia, dotado con $56,700, es uno de 8 galardones que reconocen a figuras en las artes, las ciencias sociales y el deporte otorgados por una fundación que lleva el nombre de la princesa Leonor. Leonardo Bonet, Voz de América.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información desde La Voz de América en su programa Buenas Noches, América. Autoridades sanitarias de Estados Unidos temen que la presencia de la variante Delta del COVID-19 suponga una amenaza para acabar con la enfermedad en el país, informa Judith Martín.
Más de 80 países reportan ya la presencia de la variante del COVID-19 detectada por primera vez en la India y conocida como variante Delta. En naciones como Estados Unidos representa más del 20% de los nuevos contagiados y las autoridades sanitarias temen que podría llegar a convertirse en la variante de virus dominante. Y ante este escenario, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, aseguró que actualmente supone la mayor amenaza en el intento de eliminar el COVID-19 de Estados Unidos. El doctor Fauci también insistió en la urgencia de vacunarse para aplastar al brote y de este modo evitar un posible retroceso en los avances logrados y enfatizó en que herramientas tan valiosas como las vacunas deberían ser utilizadas para, entre todos, poner fin al COVID-19 y sus posibles mutaciones. El aumento de la presencia de la variante Delta coincide con la relajación de las medidas de seguridad y la reapertura del país y es por ello que ciertas autoridades han vuelto a imponer restricciones. Este es el caso de Los Ángeles y es que el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una guía para el uso de mascarillas, medida que consideran necesaria hasta que los expertos en ciencia y salud puedan determinar y comprender mejor entre quiénes y cómo se está propagando la variante Delta. Los virus evolucionan y mutan constantemente y de forma natural. Sin embargo, la mayoría de los cambios no son alarmantes, pero sí existe el temor de que algunas variantes evolucionen lo suficiente como para ser más contagiosas, provocar enfermedades más graves o eludir la eficacia de las vacunas. En este caso, la variante Delta consiste en una nueva mutación del COVID-19 y que, según indican los expertos, se propaga más fácilmente, puesto que se adhiere mejor a las células del cuerpo humano. Sin embargo, todavía se desconoce si causa enfermedades más graves, puesto que los datos obtenidos hasta ahora son insuficientes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos con otras informaciones en Buenas Noches América, por La Voz de América. Cada vez son más los venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos por la frontera sur. Arnaldo Rojas nos preparó un...
Desafiando las altas temperaturas y las aguas del Río Grande que divide a México de Estados Unidos, cada vez más venezolanos cruzan diariamente por este punto, ubicado entre Ciudad Acuña, México, y del Río Texas.
En verdad yo no me quería atrever, pero tuve que atreverme. O sea, es cuestión de, primero, de conciencia y segundo, de la situación.
El mismo día que el gobernador de Texas amenazaba con encarcelar a los migrantes que cruzara la frontera de manera irregular, este grupo de 60 venezolanos atravesó por el trecho que ya se ha convertido en el punto de entrada para miles de sus connacionales.
Lo dejamos todo, nuestra casa, nuestra cosa.
Otros 100 venezolanos cruzaron por el mismo lugar el día antes.
De acuerdo con la cifra de aprehensiones de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, el cruce irregular de venezolanos por este punto ha aumentado dramáticamente en los últimos 5 meses, de 85 en enero a 5.400 en mayo.
En total, más de 10.500 venezolanos han ingresado a Del Río por Ciudad Acuña en lo que va del 2021, más que por cualquier otro punto en los 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México.
Muchos grupos de más de 100. Antes no se había visto eso aquí, especialmente aquí en Del Río. Está llegando mucha gente profesional, ingenieros, abogados, doctores.
Luego de ser procesados por las autoridades migratorias, los recién llegados son trasladados en 1 o 2 días a este centro de asistencia al migrante en Del Río.
Después de que ya tengan su tiquete.
Aquí los ayudan a conseguir transporte a su próximo destino en Estados Unidos, donde aspiran a iniciar una nueva vida. Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy, en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema de las medidas que la Casa Blanca se encuentra analizando para aplicarlas contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega por la detención de 5 precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre. Sobre ese tema, nuestro colega Jorge Agobián entrevista a Juan González, asesor para asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y se refiere a varios factores.
El interés nacional de Nicaragua es algo que ellos, pues los mismos nicaragüenses, deben determinar que está dentro de su interés nacional. Obviamente tienen ese derecho. Yo me pregunto que el segundo país más pobre de Latinoamérica, si necesita más tanques en este momento. La realidad es que ellos necesitan es más democracia. Y lo que nosotros hemos querido, no importe el país, ha sido que los nicaragüenses, que los americanos, que los colombianos, que los mexicanos, no importa, que todos, que ellos sean los que elijan a sus líderes y determinen el futuro de sus países. Nosotros, si Ortega gana una elección justa y libre, pues vamos a reconocer ese resultado y vamos a buscar áreas de colaboración con él. Pero lo que está pasando ahora es lo al revés, de encarcelar a oponentes políticos, a candidatos, posibles candidatos políticos, de cerrar el espacio democrático en el país. Eso es algo que lleva a Nicaragua una dirección que nosotros, como un hemisferio que tiene un consenso internacional a favor de la democracia, nosotros hemos peleado y sufrido para asegurar de que todo el mundo tenga ese derecho. Entonces, en base a eso, hemos tomado decisiones de sancionar a ciertos individuos que lo has visto. 26 países apoyaron la resolución en la OEA. Es algo que es un número bastante alto para este tema y demuestra la preocupación que tenemos. Ahora para adelante lo que queremos es, al fin y al cabo, que se tenga un proceso democrático en Nicaragua. Eso es lo único que estamos pidiendo.
La última vez que hablamos, usted me dijo que usarían el NICA Act.
Vamos a usar todas las opciones que tengamos, pero aquí lo que tenemos que hablar es, lo que tenemos que reconocer es que es, ¿por qué estamos haciendo ciertas cosas? ¿Cuál es el objetivo de sanciones y ciertas decisiones? Y si la evaluación es que tendrán impacto, la debemos hacer. Si la segunda cosa es que, ¿cuál es el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones? Eso debe ser clave porque las sanciones unilaterales y acciones unilaterales no tienen impacto. Y tercero, tenemos que dejar muy claro basado en qué levantaríamos esa presión. Aquí en lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia, sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución. Para nosotros lo más clave es asegurar de que tengamos un consenso bastante amplio a favor de la democracia en el país. Eso es algo que no podemos hacer de forma solo, y lo hemos hablado con los países de la OEA, la Unión Europea, y eso es lo que queremos. Pero es muy difícil que los Estados Unidos haga esto solo, y a veces las sanciones nos hacen sentir bien, pero lo que estamos buscando es el impacto. Entonces, usaremos el NICA Act. Si es necesario, sí lo vamos a usar. Porque lo que queremos aquí, al fin y al cabo, es presionar al gobierno a que deje que el proceso electoral avance sin presionar o causarle daño al pueblo nicaragüense.
Fíjese, según el enviado especial Zúñiga, ustedes están trabajando muy estrechamente con ellos de manera bipartidista con el Congreso para ver cuáles son las acciones que van a tomar, pero lo que legisladores han dicho es que quieren evaluar algo que Estados Unidos sí puede hacer, según ellos, y es evaluar la membresía de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio. ¿Ese es el siguiente paso? ¿Es eso algo que estén ustedes evaluando actualmente?
Se puede estudiar, pero, ¿sabes? Es dudoso la habilidad, es dudoso la legalidad de poder votar a Nicaragua de la CAFTA. Vamos a debatirlo, vamos a explorarlo. Nosotros el enfoque que estamos tomando ahora es, estamos tratando de asegurar de que estos tratados de libre comercio que podamos construir encima de ellos, que forman una base de colaboración económica. Entonces el USTR está teniendo reuniones y conversaciones con muchos de los países de CAFTA-DR para ver qué más podemos hacer juntos para colaborar, para invertir en la capacidad de estos países.
Era Juan González, asesor para asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y las posibles sanciones que Estados Unidos impondría al gobierno de Nicaragua. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Serena Williams se lesionó la pierna derecha en la primera ronda de Wimbledon. Un resbalón durante un punto del primer set dejó maltrecha la pierna derecha de la estadounidense de 39 años. Era un abrupto final en un torneo donde ha conquistado 7 de sus 23 títulos de sencillos de Grand Slam. También puso fin a otro intento por igualar el récord de consagraciones en los Majors. Me rompió el corazón tener que abandonar, dijo Williams en un comunicado divulgado por el torneo. Sentir el extraordinario cariño y apoyo del público hoy y cuando entré. Salir de la pista es algo que valoro mucho, dijo. Williams se disponía a sacar en el quinto set en la cancha central, donde el techo se cerró al llover durante una buena parte de la tarde. Cuando perdió el equilibrio cerca de la raya de fondo al tratar de devolverlo en un forehand de la bielorrusa Alexandra Sasnovic, al evidenciar claras muestras de dolor, Williams empezó a jugar con incomodidad y pidió asistencia. Los Hawks de Atlanta mostraron que son más que el equipo de un solo hombre porque superaron la inesperada ausencia por lesión de Trae Young y empataron las finales de la Conferencia del Este tras derrotar
el martes 110-88 a los Bucks de Milwaukee en el cuarto partido. Y en otro sorprendente giro en la serie que nadie vio venir, el dos veces jugador más valioso Giannis Antetokounmpo salió de la cancha debido a una lesión en la rodilla izquierda, privando a los Bucks de su mejor hombre. Lou Williams tuvo una actuación estelar en sustitución de Young y logró 21 puntos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.